fin de semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España, la que se ha liado, la que ha liado el gobierno en Cataluña con el ansia viva de adelantar las elecciones para favorecer al candidato de Pedro Sánchez, Salvador Illa. Una de cada cuatro personas designadas para supervisar las mesas electorales, acabáis de oírlo, ha pedido que se le quite esa obligación. La Junta Electoral tiene verdaderos problemas para responder a la avalancha de solicitudes de sustitución, porque hay diabéticos, enfermos de pulmón, personas que tienen a su cargo ancianos, otros enfermos, o discapacitados o niños, y que no pueden estar 12 horas en un local al que van a ir también los contagiados de coronavirus. Rullé, que recibió la citación, nos dice que no entiende nada.
No me lo podía creer, o sea... Yo ahora mismo, por ejemplo, tengo mi negocio cerrado porque las autoridades nos han obligado, ya que tengo un gimnasio, pero en cambio sí que voy a poder estar sentado en una aula durante 12 horas viendo a la gente. Entonces, no lo entiendo, la verdad. No entiendo cómo pueden convocar elecciones estando la pandemia como está.
Las posibles bajas se van a cubrir, me refiero a las de vocales y presidentes, con los suplentes de las mesas de otros lugares. Eso, lógicamente, ralentizaría el comienzo de las votaciones. Por otra parte, estaba previsto en la ley que cuando no acuden los citados para presidir y vigilar la mesa, se sustituyan con los primeros votantes que vengan. Pero como la Generalitat había establecido que los primeros en votar entre las 9 y las 12 de la mañana fuesen las personas mayores, ahora el gobierno catalán se está planteando cambiar la franja para estos, no sea que tengan que sentarse en las mesas 12 horas. En fin, se hacen chistes por no llorar de lo complejo que resulta ponerse un EPI, un traje especial de protección, ya que vocales y presidentes tendrán que usarlos en la última franja de la tarde cuando acudan los contagiados de coronavirus. Eso los que lo sepan, que tienen COVID, porque muchos acudirán tan contentos a votar sin saber que están contagiando al de al lado. Recordemos que la enfermera que en su día se contagió del virus del ébola en Madrid lo hizo justamente cuando se quitaba uno de esos complicados trajes. El voto por correo pues se ha disparado, ya triplica el de las anteriores elecciones. Claro, lógicamente. Correos reveló ayer que ha recibido 270.000 solicitudes. En 2017 fueron 78.000. La gente se pregunta qué sentido tiene estar semanas con una prohibición para acudir a un restaurante a cenar y tomando todo tipo de medidas de seguridad y, en cambio, verse ahora instada a acudir a los colegios electorales. La verdad es que todo esto no tiene ni pies ni cabeza. ¿Qué habría costado posponer el voto 2-3 meses y esperar a pasar esta tercera ola de coronavirus? A veces la política parece reñida con el sentido común. ¿Y cómo están las cosas en España sanitariamente? Bueno, parece que mejorando muy lentamente. La incidencia, o sea, el contagio, ha bajado de 750 personas contagiadas por cada 100.000 habitantes, pero todavía es crítica. Y siguen disparados los fallecidos, 584 ayer, 3.000 esta semana pasada. Vamos a ver si empiezan a bajar. Es noticia que acaba de ser identificado en Madrid el primer contagiado por la cepa brasileña, que, como la británica, está siendo investigada porque parece más contagiosa. Es un hombre de 44 años que entró en España el 29 de enero por el aeropuerto de Barajas y que llevaba una PCR negativa en origen. Al llegar se le realizó un test de antígenos que fue positivo y que luego confirmaron en el Hospital Gregorio Marañón. Sobre la variante inglesa, Sanidad ha advertido ahora que, además de pegarse con mayor facilidad, es más letal. A buenas horas, mangas verdes, pero si ya contábamos aquí que el propio Boris Johnson reconocía este hecho el pasado 22 de enero, hace 15 días.
Some evidence that the new variant may be associated with a higher degree of mortality.
Un mayor nivel de mortalidad, efectivamente. La mutación británica no solo se contagia un 70% más, es que es más letal en un tercio de los casos y afecta más a los niños. En el equipo tenemos ya un caso. El hijo de uno de nuestros colaboradores ha presentado COVID esta noche y, aunque gracias a Dios está ahora en casa, han acudido por la noche al hospital, ha tenido nada más y nada menos que un episodio de 22 vómitos. 22 veces ha vomitado la criatura. La vacunación avanza lentamente. Casi 2 millones de personas han recibido la primera dosis y 700.000 tiene también la segunda. Parece que la inmunidad comienza una semana después de haber recibido este segundo pinchazo. Ahora se lo vamos a preguntar a la experta, Margarita del Val. La inmunización en las residencias de ancianos está terminando, se espera que vaya concluyendo esta próxima semana. Y en cuanto a los sanitarios, la mayoría también ha recibido la primera dosis. Toca ahora grandes dependientes y ancianos por encima de los 80 años, que suman en España casi 3 millones de especial riesgo, porque acumulan 6 de cada 10 fallecimientos por COVID. El batiburrillo de todo esto se ha complicado con la comunicación de que de las tres vacunas que se están usando, Pfizer, Moderna y AstraZeneca, esta última, la británica, solo sirve, ya lo sabéis, para gente hasta 55 años, porque no ha sido suficientemente testada con grupos por encima de esa edad. Pues vamos a preguntar por todo ello a Margarita del Val. La prestigiosa viróloga e inmunóloga del CSIC nos acompaña en esta mañana de fin de semana de COPE. Muy buenos días, doña Margarita.
¿Qué tal? Buenos días.
Pues efectivamente, empezamos por la cosa de la cepa brasileña que ya ha sido descubierta en Madrid. ¿Qué sabemos sobre esta variante del virus?
A ver, las variantes nos están diciendo que eso es un virus que se contagia. Se contagia más o menos, la manera de prevenirlo es exactamente la misma, menos contacto entre personas. Se pasa de una persona a otra, sobre todo si estamos en sitios no ventilados. Los investigadores estamos estudiando todas las variantes, claro, pero si se transmiten más, en cualquier caso se están transmitiendo demasiado. Tenemos los hospitales casi saturados. No pasa nada si se transmite más o menos. Las medidas son exactamente las mismas. Lo mismo con la mortalidad. Si nos dicen que es algo más mortal la variante británica, es que 300 muertos cada día no nos parecen suficientes. Es que eso no nos parece suficiente para pararlo. Desde luego los investigadores estamos analizando todas las variantes, pero por favor limiten los contagios, ventilando muy bien y limitando mucho el contacto con otras personas de ambientes distintos. La manera de reaccionar a ellos es exactamente la misma.
El virus está teniendo muchísimas variantes, esto a los profanos, a los que no entendemos, nos sorprende. Esta semana titulaba el diario ABC 3.000 variantes. ¿Por qué surgen tan rápidamente estas modificaciones, estas mutaciones del virus?
Están surgiendo muy lentamente, vamos a ver, no nos vamos a confundir. Es un virus que varía poco. Nosotros, como personas, también estamos generando variaciones en nuestro material genético continuamente. Es ley de vida. Las variantes se generan con todo lo que está vivo, continuamente. Este virus varía menos que otros. Varía 10 veces menos que el virus de la gripe, 100 veces menos que el virus de la inmunodeficiencia humana, 1.000 veces menos que el virus de la hepatitis C. Varía poco. Ahora, si lo estamos mirando los investigadores muy a fondo, claro que lo detectamos, porque hay mucha multiplicación en el mundo. Hay todavía menos que de otros muchos virus que infectan a toda la población. Está infectado pues a lo mejor a un 10% de toda la población del mundo, que es menos que los que infectan a todos. O sea, que varía menos que otros, pero varía también. Y estamos detectando las variaciones. Es normal. Lo que yo no entiendo es tanto foco en estas variaciones, en estas variantes que aparecen. Es normal que aparezcan, tienen que aparecer. Lo raro sería que no apareciesen, están apareciendo despacito y se van repitiendo las mismas variaciones porque es lo que tolera el virus. Pero las medidas de contención, como digo, no se afectan porque haya 18 variantes o haya 180.
El foco se debe a que, por ejemplo, esta semana la revista Nature, que es una referencia en el sector, publica que las nuevas cepas de coronavirus pueden sortear la inmunidad de las vacunas. ¿Esto es factible?
Por ahora todo lo que se ha mirado no lo hacen. Es decir, cuando se ha estudiado si son neutralizadas por los anticuerpos, están siendo neutralizadas por los anticuerpos, y los anticuerpos es solo la punta del iceberg de la inmunidad que induce la vacuna, y todavía más pequeñita parte de lo que induce toda la infección natural. No parece que eso sea. Hay algún dato que no es coherente con todos los demás, pero en la mayoría de los casos se está viendo que sí, que sigue habiendo protección. En caso de que hubiese menos protección por las vacunas, y atención, hay una proporción pequeña de la población que está vacunada todavía solo, hay mucha más gente que está infectada, y la inmunidad producida por la infección es más amplia que la que produce la vacuna. En caso de que afectase algo a la protección conferida por las vacunas, sería que en lugar de que la protección fuese total, es decir, que uno no tuviese ni síntomas, a lo mejor tuviese síntomas leves, ¿eh? O sea que la protección todavía sería suficiente.
El caso de Israel es muy desconcertante para los que no entendemos, porque llevan ya vacunado un 40% de la población, después hablaremos de esto en la tertulia de chicos, y sin embargo el grado de contagio por ahora es el mismo. Yo esto no lo entiendo.
Bueno, es que esto tiene una explicación muy fácil. Hay gente, el 120% de la gente se cree que las vacunas protegen del contagio. No. Las vacunas se han preparado para proteger del sufrimiento de las personas que están infectadas. Proteger del sufrimiento quiere decir proteger de los síntomas. Por eso decimos que las personas que están vacunadas, atención, que mantengan exactamente las mismas medidas que las que no estamos vacunadas, porque pueden contagiar si se exponen al virus. El virus se puede multiplicar en ellos y ellos se pueden convertir en asintomáticos contagiosos. Si uno se confía porque está vacunado, a lo mejor lo que está haciendo es lo que antes hacían aquellos a los que él llamaba irresponsables, no proteger a los demás. Atención, ni la vacuna, ni la infección, ni haber pasado a la COVID natural, protegen de que uno pueda ser contagioso. Las vacunas son para proteger del sufrimiento, repito, no para proteger de la infección. Algunas, con suerte y con buen diseño, cuanto más complejas y más completas sean, más probabilidad, algunas también protegen del contagio. Y con esas poquitas son con las que logramos erradicar agentes infecciosos de la faz de la Tierra. Con la de la viruela se logró erradicar la viruela, pero solo se ha erradicado la viruela con una vacuna. Una parte importante de las vacunas que tenemos para los bebés en nuestro calendario infantil, con las que estamos encantados porque están muy protegidos, una parte importante no protegen del contagio, protegen del sufrimiento, protegen de los síntomas de la enfermedad. Y eso es lo que sabemos que hacen en todas las vacunas que tenemos hasta ahora. De ninguna sabemos que protejan del contagio.
Una pregunta que está en el aire estos días, doña Margarita, es ¿cuánto dura la inmunidad de las vacunas?
Bueno, pues ¿qué más le puedo decir? Unos poquitos meses, si acaso 2 o 3 meses, no se sabe más. Con la segunda dosis es de esperar que protejan durante bastante tiempo. Una sola dosis será probablemente poco duradera, pero los datos solo nos dicen que protegían a la semana de la segunda dosis o a las 2 semanas de la segunda dosis, y eso es como si a uno le preguntan, ¿tú has visto una película? Y cuando sales del cine o cuando has apagado tu pantalla, te preguntan, ¿y te acuerdas de esto? En ese momento te acuerdas. Es lógico que las vacunas protejan mucho recién vacunados, recién recibidas, sobre todo la segunda dosis, que es una dosis de refuerzo. ¿Cuánto irán protegiendo más adelante? Pues no sé, a lo mejor van bajando, ¿eh? Ahora mismo lo que se ha visto es que a corto plazo, que es lo que se ha visto en los ensayos clínicos, protegen mucho, pero habrá que ver cuánto dura. No hay ningún indicio de que no vayan a durar, pero hasta que no lo veamos no lo sabremos.
Estamos en la llamada tercera ola. ¿Habrá más oleadas, doña Margarita?
El que haya oleadas depende de nosotros. Depende del comportamiento. ¿Habrá más oleadas? Yo opino que sí, que va a haber siguiendo. Ahora serán grandes oleadas, habrá otra probablemente en invierno, en primavera, etcétera. Claro que habrá más oleadas. Y luego pues pasaremos al final de la primavera, al verano, que será casi más oleaje, ¿no? Que será menos duro porque cuando nos separamos, cuando hacemos actividades al aire libre, cuando ventilamos mucho más, se reduce muchísimo la transmisión. La transmisión a interiores es 10 veces más alta estamos en una época en que hacemos mucho en interiores y no ventilamos suficiente. Por favor, no puedo expresar más lo de ventilar, muchísima ventilación. Y aparte de eso, lo fundamental es que este virus se seguirá transmitiendo, no en oleadas, sino en tsunamis. Como no, limitemos el contacto entre personas, porque el 90%, 80-90% de las personas todavía somos vulnerables. 80-90, esto lo estudió a finales de noviembre el Instituto de Salud Carlos III con su cuarta ronda de estudios sobre prevalencia. Hay tantísimos todavía vulnerables y el virus se transmite perfectamente que como no limitemos el contacto y como no controlemos la transmisión en interiores, con ventilación y evitando completamente los interiores con personas que no son de nuestro grupo, pues se seguirá transmitiendo. Habrá oleadas siempre que nos relajemos y las controlaremos siempre que controlemos.
Doña Margarita, por lo que nos dice, nos queda pandemia para rato y restricciones para mucho tiempo.
Sí, yo creo que sí. A ver, tendremos que ir viendo, vamos a no cambiar mi énfasis. Mi énfasis es, no sabemos si los contagiados, si los vacunados y los que ya han pasado la infección, cuánto contagian. Tenemos que asumir que contagian porque en los ensayos animales de previos a los ensayos clínicos, con las vacunas, los animales seguían multiplicando el virus. Aunque estuviesen vacunados, seguían multiplicando el virus. Por eso tenemos que asumirlo. Pero sabremos más adelante cuánto contagian. Si contagian tanto como una persona que no está vacunada, a pesar de que ellos están asintomáticos porque les hemos protegido con la vacuna, o si contagian un poquito menos, o si contagian poquísimo. No lo sabremos, pero eso lo sabremos más adelante. Eso nos dirá cuánto nos queda de pandemia. Cuánto nos queda de pandemia también nos lo va a decir cuánto somos capaces de levantar los ojos de nuestro propio ombligo y mirar al mundo. Tenemos que vacunar al resto del mundo también. Si no, va a seguir habiendo oleadas, por supuesto.
El plan de vacunación, al ritmo que llevamos, es muy difícil que alcancemos el 70% de la población vacunada para el 21 de junio, para el verano.
Sí, pero el problema no es la campaña de vacunación, sino la producción de dosis. Pero sí, estoy de acuerdo.
Aquí hemos empezado a vacunar a los más vulnerables. Lo comentaba yo antes en el editorial, las residencias van muy avanzadas, los sanitarios en primera línea, ahora ya se está pensando en grandes dependientes y en mayores de 80 años, pero hay otros países que han comenzado por los jóvenes, que parece ser los que más contagian por su comportamiento. ¿Cuál es a su juicio el modelo más eficaz?
Es que depende de cuál sea en qué país sea cada cosa. En un país que no tiene una esperanza de vida como la que tenemos en España, que éramos el segundo país del mundo en mejor esperanza de vida antes de la pandemia, o como toda Europa, pues no hay tantas personas mayores a las que proteger. En los países muy jóvenes, los grupos de riesgo son gente muy expuesta o gente que tiene otras infecciones. Es que no le puedo contestar porque la estructura es distinta en cada país. No podemos mirar a eso. Tenemos que mirar aquí. Aquí, donde se dan los grandes brotes, es en las residencias de ancianos. Y además de darse grandes brotes y de contagiar mucho, además se mueren. Se juntan las dos cosas, altísima transmisión y altísima mortalidad. Por lo tanto, para mí está claro que es por donde hay que empezar, por los muy mayores. Y por el personal sanitario, de acuerdo. O sea, yo estoy de acuerdo con la estrategia en España, con la situación social de España, sí.
¿Qué le parece a usted incluir entre los sectores preferentes a quienes tienen contacto con mucha gente? Estamos hablando de taxistas que van en un cubículo cerrado, empleados de supermercados, de hostelería, policía.
Me remito a lo mismo, los brotes no se dan ahí. Los brotes se dan en residencias, donde hay mucho contacto personal, donde hay mucha compartición de espacios, donde hay para cuidar a las personas dependientes hace falta estar con ellos, respirarles prácticamente encima. Esto es donde hay más contagio. Y no sé, por ejemplo, ayer decían en una comunidad autónoma el número de brotes que tenían en residencias con el número de contagiados y en cada brote había 30 personas contagiadas.
¿A usted qué le parece?
Entonces, que es... son mucho más altos que cualquiera otra de cajeros de supermercados. No ha habido prácticamente ningún caso en que se haya dictaminado que haya brotes en supermercados. Los supermercados son sitios muy amplios, muy grandes, está poco tiempo y no está habiendo ese contagio. Tendrán contacto con muchas personas, pero no está habiendo contagio. ¿Por qué? Porque son sitios muy grandes en los cuales hay más ventilación de la que la hay en tu casa cenando en la cena de Nochebuena.
Hablábamos de las elecciones en Cataluña. ¿A usted qué le parece que se junten el día 14 las personas para votar?
A ver, hay que identificar en cada situación cuál es el punto de riesgo. El punto de riesgo en las votaciones son que fuera no se guarden distancias, y si fuera se guardan bien las distancias y no se aglomera la gente y no aprovecha para saludar e irse luego a tomar algo con todos los vecinos que hace tiempo que no ve, pues se evitará que haya contagio. Y dentro tienen que estar absolutamente ventiladas. Hemos visto que en los colegios, no en los colegios electorales, en los colegios y en las universidades, empezando el curso como lo empezaron en septiembre-octubre, con buena ventilación y con medidas, ha funcionado muy bien. Ha habido pocos contagios, porque hay muchísimo virus en la población, ha habido contagios, pero menos que en muchos otros sitios, menos que en la hostelería. Entonces, ha habido pocos contagios, por lo tanto, si se tienen totalmente ventilados los colegios electorales durante la votación, y no solo a última hora cuando vayan los que están contagiados, no solo ahí, sino durante todo el día, se logrará evitar, desde luego, que haya más contagio que en una actividad normal. Fuera y dentro. O sea, fuera, mucho cuidado con la distancia y con no interaccionar con gente distinta, y dentro, ventilación y también distancia, por supuesto, y mascarillas en todos los sitios. Eso ya no hace falta ni decirlo. Bien ajustadas.
Y, por último, esta semana, tras la polémica con la farmacéutica AstraZeneca, Alemania ha abierto la puerta a poder utilizar las vacunas china y rusa en caso de necesidad. ¿Por qué hay tanta reticencia a estas vacunas? ¿Son todas seguras?
Ay, las chinas, que yo todavía no he visto que hayan publicado los datos. A lo mejor acaban de salir y por eso lo está considerando Alemania. Así que le pido perdón. La vacuna rusa ha publicado los datos y es excelente. Aparte de ser un diseño inteligente, un poco más complejo y por lo tanto probablemente con más posibilidades de éxito, es muy buena, es muy segura, es muy eficaz, los datos son muy sólidos en todas las poblaciones, todo lo que presenta no tiene ninguna incoherencia, es muy buena. El único problema para la vacuna rusa es que hasta ahora se pide que haya plantas de fabricación de las vacunas que se van a aplicar en Europa, que haya plantas en Europa. Y no la hay. Entonces, habrá que ver si se cambia ese requerimiento o si se cambia el que a lo mejor la vacuna rusa se pase a fabricar en cooperación con alguna planta de producción de otras vacunas en Europa. No sé cómo lo considerarán. Pero si es una vacuna buena. Y la China, como le digo, no conozco los datos. Sin conocer los datos, yo no me lanzaría a recomendar ninguna vacuna. En cualquier caso, si la vacuna rusa para considerar la vacuna rusa, para mí mi requisito imprescindible sería que la Agencia Europea del Medicamento la analizase y le diese el visto bueno. O sea, yo he visto la publicación científica y en la publicación científica los datos son tan buenos como los de Moderna y de Pfizer, muy buenos. Con una mejora que es el diseño permite enfocarse también en lo importante que es la proteína S. Le voy a dar un matiz, perdone, usted ha dicho, las vacunas de AstraZeneca no valen para los mayores de 55 años, ¿vale? No sirven para los mayores de 55 años. Y luego ha dicho, porque no hay datos de los mayores. Una precisión. Puede que sirvan. No sabemos si sirven o no para los mayores de 55 años. Si acaso lo sabremos más adelante. O sea, no se puede decir que no sirvan. Es un pequeño matiz. Porque a lo mejor la gente se queda con eso y cuando dentro de 3 meses se demuestre que sirven, dirá, ¿y por qué antes me decían que no sirven y ahora me dicen que sí sirven? No, estamos diciendo que no sabemos todavía si sirven, ¿vale? Porque no hay datos. O sea, porque no hay datos lo ha expresado usted muy bien.
Muchísimas gracias. Doña Margarita del Val es viróloga, es inmunóloga, está prestando un servicio extraordinario en esta circunstancia de pandemia, es investigadora científica del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y coordinadora de la Plataforma de Salud Global del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Un saludo muy afectuoso. Buenos días.
Muchísimas gracias por contribuir a aclarar tantas dudas, ¿eh? Muchísimas gracias. Se lo agradezco mucho a ustedes. Un saludo. Buenos días.
Adiós. Y nos vamos con el padre sacristán. 40 segundos de cultura.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy la Iglesia nos presenta a San Pablo Miki y compañeros mártires del Japón. La labor de San Francisco Javier entre 1549 y 1551 hace que sus hermanos jesuitas sigan sus huellas en aquellas tierras. La simiente del Evangelio, que ya había dado frutos con el santo navarro, floreció con unos 300.000 cristianos. Aquí surge Pablo Miki, nacido entre los años 1564 y 1566 en una familia importante de Kioto. A la espera de su ordenación sacerdotal por falta de obispo, siempre dio testimonio. Por entonces, el emperador expulsa a los cristianos condenando a quienes se resistan o se oculten en Japón. Entre los detenidos figuran Pablo Miki y demás compañeros que serán condenados a la cruz en las murallas de Nagasaki. En la mente de todos los fieles quedó la fortaleza de todos ellos cuando dieron la vida por Cristo.
Tremendas persecuciones en Japón. Hay una última hora. Miguel Ángel Díaz de Deportes nos da una noticia. Buenos días, Miguel Ángel.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Una noticia que hace referencia al capitán del Real Madrid, a Sergio Ramos, que lleva arrastrando unas molestias en la rodilla izquierda, en el menisco, en las últimas semanas. Jugó infiltrado el pasado 14 de enero contra el Atleti, se ha perdido los tres últimos partidos. Bueno, pues hoy el capitán va a ser explorado a fondo por unos doctores para ver si definitivamente hay manera de que estas molestias paren, y si no, no se descarta que incluso tuviera que ser intervenido, realizarle una artroscopia para acabar, insisto, con esas molestias en el menisco de la rodilla izquierda. Había completado tres entrenamientos esta semana, parecía que iba a poder viajar ayer con el equipo a Huesca, no fue así, e insisto, hay que estar pendiente del día de hoy, pero molestias en el menisco, no se descarta que el capitán tenga que ser intervenido quirúrgicamente.
Pues que se mejore Sergio Ramos. No os mováis de ahí, porque el COVID da síntomas y consecuencias de lo más raras. En concreto, hay un tenor que evidentemente pues vio afectadas sus cuerdas vocales. Ahora intenta recuperarse y vamos a hablar con él para ver qué es lo que está pasando.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Bueno, que vamos allá.
Porque no hay mejor cosa que vivir el deporte con amigos.
¡Ay, qué bonito!
Este fin de semana disfruta del mejor deporte con Paco, con Pete y con Lama.
Recuerda, González, que esto en el tiempo de juego.
Este sábado, Huesca Real Madrid.
¡Qué gran combinación, qué gran jugada!
Y el domingo, Betis Fútbol Club Barcelona.
Deja estos cuatro grandes titulares. Para mí el primero es que hay, desde luego, bastantes más lesiones que el año pasado.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
¡Qué la emoción!
¡Lo damos todo!
Oye, te veo fenomenal. ¿Te has hecho algo?
Sí, es que tengo cara de Línea Directa.
¿Perdona?
Sí, la cara de felicidad que se te queda cuando cambias tu seguro de coche al de Línea Directa y te garantizan que pagarás menos. Bueno, también me eché unas mechas californianas.
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 15% de descuento adicional en una gran selección de artículos de hogar y bricor. Así son las ofertas límite, solo del 4 al 10 de febrero, en El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te informamos de que el envío de la documentación para el voto por correo ya está en marcha. Cuando el cartero o cartera te haga entrega de la documentación, tendrás dos opciones. Entregarle de vuelta al cartero o cartera los sobres electorales cumplimentados con tu voto a cambio de un justificante acreditativo del depósito del mismo. O hacerlo como siempre, acudiendo hasta las 2 de la tarde del 12 de febrero a una oficina de correos. Te recomendamos que acudas a tu oficina lo antes posible, ya que las medidas sanitarias limitan el aforo de nuestras oficinas y hacen que se formen colas y tengas que esperar más de lo habitual. Correos.
Te ha llegado el seguro de la moto y te has dado cuenta de que ahora te viene muy mal. ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Por eso te damos un 25% de descuento pudiendo fraccionar el pago como tú quieras. Y recuerda que en Verti todas las gestiones las puedes hacer desde tu móvil sin tener que moverte de casa. Vamos, entra en verti.es y contrata tu seguro.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo, pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Nombre Eduardo Martínez, año de nacimiento 1978, profesión memero.
Sí, el que hace los memes.
Para las nuevas profesiones o para las de toda la vida, en los 4 días Business for All de Citroën hay business para todos. El leasing más completo con mantenimiento incluido y condiciones excepcionales de financiación, tanto si haces memes como si no. Citroën.
Usted está ahí, yo estoy aquí. Y bueno, yo le cuento cosas y usted tiene la deferencia de escucharme, de atenderme.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande!
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias. En una radio que también se ve. Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Lo que escuchas de fondo es el himno a la enfermería, popularizado durante el confinamiento y que fue el resultado de la unión de varios artistas, entre ellos el tenor Luis Pacetti y su mujer Lourdes Martín Leiva. Bueno, pues después de terminar su función en el Teatro Cervantes de Málaga, una semana después, Luis sintió los primeros síntomas del COVID. 72 horas más tarde ingresaba en el Hospital El Ángel y al cuarto día entraba en la UCI. 58 días ingresado, 28 en UCI y 11 intubado conectado a un ventilador. Claro, una historia que si de por sí es grave para todos nosotros, imaginaos lo que supone para una persona que vive de su garganta. Actualmente Luis Pacetti lucha por recuperar la voz. Muy buenos días, Luis.
Hola, buenos días, Cristina. Qué alegría oírte.
Madre mía, más alegría me da a mí, porque hay que ver la cruz que nos está trayendo el COVID, ¿eh?
Pues sí, sí, nos está trayendo consecuencias muy graves. Pero bueno, yo creo que echando un poquito de cabeza a todos, vamos a salir adelante.
Tú estabas con la ópera de Donizetti, La Favorita, cuando tuvo lugar la última actuación. ¿Tienes idea de dónde te contagiaste?
No lo sé, no lo sé, porque, hombre, los ámbitos en los que yo me manejaba en esa época eran en la ópera, que terminó, la última función fue el famoso 8 de marzo, y después estuve la semana siguiente dando clases. Yo soy profesor de la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga y estuve dando clases, entonces puede ser en cualquier sitio. No teníamos las medidas de seguridad que tenemos ahora ni la concienciación tan clara que tenemos ahora. Entonces, no sé dónde pude haberlo contraído, pero bueno, lo cierto es que pasó.
Tú dices que tu estancia en la cama del hospital fue traumática. Cuéntanos, Luis, ¿qué te pasó?
Bueno, pues efectivamente yo ingresé, empecé a tener síntomas el día 16 de marzo, dos días después del confinamiento, y el día 19 ingresé en el Hospital El Ángel y empecé a notar problemas respiratorios severos. Y ya a partir del cuarto día el doctor Ventabol, internista del Ángel, me dijo que había que intubarme, porque no, mi respiración no era eficiente. Entonces yo le solicité que tuvieran cuidadito con las cuerdas vocales, pero bueno, a lo que iban era salvarme la vida y la verdad que fue traumático porque, hombre, esos 11 días intubado no me enteré, y los días siguientes pues la verdad que estaba un poco desorientado. Pero después notas una gran impotencia, soledad, incapacidad de hacer cosas, no puedes moverte, no tienes, te quedas sin musculatura, te quedas sin capacidad de comunicarte con el resto, es horroroso, es traumático, muy traumático. La estancia en sí y los días posteriores.
Hombre, me imagino que en tu caso a la angustia por tu propia vida se sumaba la angustia por la voz. Creo que te libraste de la traqueotomía por los pelos.
Pues sí, me libré porque a mi mujer le dijeron que me iban a hacer una traqueotomía, pero que resulta que era fin de semana y bueno, querían contar con el personal más eficiente para eso, y entonces pues dieron el margen y ese fin de semana mejoré, lo bueno que tiene el fin de semana.
Sí, nos alegramos muchísimo.
Ese fin de semana mejoré y se pudo descartar la traqueotomía.
Madre mía, ¿qué habría significado para ti pasar por ella?
Bueno, me dicen que ahora mismo la están haciendo bastante, bastante limpias, la están haciendo bastante bien, pero bueno, no deja de ser un riesgo añadido al que ya supuso el tener que estar 11 días con un tubo pegado a las cuerdas vocales. Entonces hubiera sido otro riesgo añadido para mi instrumento de trabajo.
Claro. ¿Cómo te has encontrado las cuerdas vocales después de pasar por la UCI con el COVID?
Mal. Ya estoy bastante mejor, ya podría decir que estoy casi a un 90% de mi rendimiento anterior, pero yo salí hablando como Don Vito Corleone del hospital.
Ay, por favor, qué susto.
Sí, salí hablando fatal, Cristina, una cosa terrible. Y bueno, poco a poco me voy incorporando a la actividad del canto, pero es cierto que todavía no estoy al 100% de mis posibilidades, de mi rendimiento anterior.
Claro, claro. Estás con ejercicios de logopeda, con todo tipo de asistencia. ¿Cómo está la situación ahora en Málaga con el COVID, Luis?
Pues Málaga está mal. Málaga está muy mal actualmente. Málaga, de hecho, tenemos una incidencia. Tuvimos el lunes una incidencia por encima de 1.000. De 1.000 casos, en una incidencia acumulada en 14 días por encima de 1.000. Entonces, pues tenemos no cierre perimetral solo, sino también cierre de toda la hostelería y la actividad no esencial. Y bueno, pues vamos bajando lentamente, pero bueno, es que es lo que hay. Y se supone que a partir de 250, como dicen los expertos, es riesgo extremo y estamos en 1.000, pues.
Sí, en España estamos en 750 y tienes razón, 250 es el riesgo extremo. ¿Cómo lo está viviendo la gente de tu sector, Luis? Porque hablamos de muchos ámbitos, pero los cantantes profesionales líricos, las orquestas, los coros, dependen de la asistencia del público a las salas.
Pues sí, fíjate tú que ahora mismo en Málaga, ayer mismo se publicó que una ópera que se iba a poner en escena a final de febrero, pues se ha tenido que aplazar al año que viene. Se iba Rigoletto de Verdi con los mejores, con Juan Jesús Rodríguez, con Antonio Gandía, con Sabina Puerto, los mejores cantantes españoles del momento, entre los mejores. Se ha tenido que posponer, se ha tenido que cancelar para el año que viene por las circunstancias. La gente lo está pasando muy mal. No hay ingresos, no hay los compañeros están teniendo que depender de lo que hayan ahorrado, de la ayuda familiar, de hacer cosas como bueno, que están fuera de su habitual desarrollo profesional, como dar clases, incluso online. La verdad que la gente del espectáculo lo está pasando muy mal en general. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es tratar de estar ahora, de ser lo más disciplinados posibles y decirle a la gente, decirle a nuestro público que en unos meses nos acojan con los brazos abiertos y vengan en masa, dentro de las posibilidades, a ver el espectáculo, a disfrutar de la cultura.
Casi todos insisten en que esta pandemia nos va a marcar mucho, Luis. Hay quien dice que saldremos mejores, quien dice que saldremos peores. Hay quien, como el Papa, dice que pueden pasar ambas cosas. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué has aprendido?
Bueno, vamos a ver, cuando sales de una situación traumática, el impulso siempre es voy a hacer que mi vida cambie radicalmente. Bueno, después la realidad te devuelve a los viejos hábitos, las viejas costumbres, a hacer las cosas que tú solías hacer, a seguir buscándote la vida en general. Es cierto que yo me he vuelto un poquito más, personalmente un poco más espiritual, un poco más más cercano a Dios y a mi yo interior y a la familia, ¿no? Pero realmente la vida cambia poco. Sigues con los mismos afanes, las mismas ganas de hacer cosas. Yo, gracias a Dios, pues estoy pudiendo dedicarme a lo mío, al canto, pues en otro ámbito, que es en el de la música sacra, el canto litúrgico, bueno, pues empezando a hacer cositas un poquito más llevaderas, pero es cierto que tiendes, dices que vas a cambiar, la gente dice que va a cambiar, pero no, es cierto, todos vamos a seguir igual, ni peor ni mejor, igual.
En la UCI trabaste amistad con un par de personas. Para despedirnos, cuéntanos esta anécdota.
Bueno, sí, en la UCI vamos a ver, trabé amistad primero con un paciente, con mi amigo Paco Espada, que era profesor y que estaba el hombre allí fastidiado, y bueno, pues la verdad que salimos los dos muy, muy, muy amigos de allí. Había otro compañero en la UCI que el pobre no salió adelante, Sebastián Sabariego, un policía nacional, un tío atlético, joven, de 53 años, y a él le vino cruzado. Pero he trabado amistad con el personal de la UCI. Mira que me decían que yo, recién salido de la intubación, tenía, como no tenía filtro y estaba muy muy dopado, pues era un poco borde. Y me decían, tenías una mala leche muy simpática. Pero eso me decía, no, yo fui un verdadero animal, ¿no? Los días después de la intubación, de la extubación, que estás todavía muy sedado, no tienes filtros y dicen muchas burradas cuando sales de la anestesia, ¿no?
Claro.
Pero sí, tengo, la verdad que tengo un recuerdo y una amistad, yo podría decir que profunda, con el personal de la UCI y del Hospital del Ángel, que se han portado conmigo como si tuvieran algo personal en ellos.
Pues con eso concluimos. Luis Pacetti, tenor, adelante, a recuperar la voz y a escribir una nueva página de la propia vida. Un saludo muy afectuoso, adiós.
Gracias, Cristina, adiós.
Me dice Paco Álvarez, el historiador, que somos romanos. Todos los fines de semana o muchos lo comentamos. Él es autor del libro Estamos locos, estos romanos, y está empeñado en demostrarnos lo romanísimos que somos. Paco, muy buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal estáis?
Pero lo que hoy vas a comentar, vas a hablar del vino, evidentemente no es romano, tiene que ser muy anterior.
Sí, el vino es muy anterior, pero pasa como con muchísimas cosas, que los romanos no es que las inventaran, sino que las convirtieron en una industria mundial o en algo, digamos, de alcance, sí, vamos, que se utilizaba en todo el mundo romano, que era entonces todo el mundo.
O sea, que realmente no es que inventasen nada, sino como en tantas ocasiones hicieron de ello una industria, lo popularizaron, lo extendieron por el mundo entero.
Así es, pero por ejemplo, eso, conocemos el vino de Ceret, que es el vino de Jerez, desde el siglo III a.C., y lo conocemos gracias a los romanos. Y también se han encontrado ánforas de vino normalizadas, quiero decir, de vino romano, con la inscripción vino de Cádiz, escrito en latín, vamos, vinum caditanum, y también ánforas etiquetadas, como hemos dicho eso, con vinum ceretanum, es decir, vino de Jerez, porque vides romanas las había en toda nuestra geografía. Incluso se sabe que las viñas de Burdeos en Francia fueron plantadas a partir de las que teníamos plantadas aquí en La Rioja.
Claro,
que,
luego cuando vino la felosera tuvimos que recurrir a Francia para recuperarlas.
Bueno, ahí, pero y luego los franceses tuvieron que recurrir a otra cosa, llegaremos a ello.
Bueno. Es interesante, además, creo que lo comentamos el otro día, que los romanos ya tomaban el vino en chatos, que es una medida griega.
Así es, sí, el chato es una medida griega, equivalente pues más o menos a un chato de vino, curiosamente. Así que sí, desde entonces ya se tomaba el vino en chatos, y además todavía tenemos refranes latinos, ¿no?, referentes al vino, como lo de in vino veritas, ¿no? O sea, nadie que esté borracho no dirá la verdad.
Sí, hoy... los niños y los borrachos son los que dicen la verdad. A ver, explícame eso de que de la importancia de España en la historia del vino. Ajá. ¿Por qué?
Pues es precisamente por lo que has comentado, por la filoxera. Fíjate que en la Nueva España, Hernán Cortés escribió diciendo, oye, traer viñas que hay que plantar aquí en América, que no había, ¿no? Y entonces esas viñas se fueron extendiendo pues desde California, diría yo, hasta Argentina, incluso Chile. Y luego cuando vino la plaga de la filoxera, pues atacó Francia, atacó toda Europa, atacó Norteamérica, incluso Oceanía, y las únicas vides que se conservaban en todo el mundo eran las nietas de las que se habían plantado los conquistadores españoles en América, igual que en su momento nuestras viñas eran las que, o las fuertes eran las que habían plantado los romanos. O sea que de no haber sido por los conquistadores españoles, a lo mejor de no haber sido por Hernán Cortés, no habría vino en el mundo, porque todo hubo que replantarlo a partir de las vides españolas trasplantadas a América. Fíjate.
Es impresionante esto, ¿eh? Porque en tiempo de pandemias no nos damos cuenta hasta qué punto cambian la historia de la humanidad, que pudieron llegar a erradicar el vino en el momento de expansión de la filoxera. Y el vino español era ya importante entonces en la época romana, era importante. Importante en la Hispania romana.
Sí, era muy importante. De hecho, se han encontrado ánforas y restos de ánforas pues en los extremos del mundo conocido, en las fronteras germanas o en el Muro de Adriano, que el Muro de Adriano es una muralla que se hizo para dividir en Gran Bretaña y dejar los pictos, los escoceses, que eran los más brutos, del otro lado. Y fíjate que casualmente el muro se llama Adriano, ¿no? El Muro de Adriano, que era un emperador español, o sea que... Y ahí se llevaba todavía este vino de Jerez y en ánforas e incluso en barricas.
Algunos de los libros más antiguos que se conservan sobre el cultivo del vino, en latín por supuesto, fueron escritos precisamente por los romanos de Hispania, por nosotros.
Así
como
es.
Columela de Cádiz, cuyos consejos se siguen practicando todavía. Y es verdad, y a mí me llama la atención que la exportación y el movimiento del vino se hacía en ánforas que se pinchaban en arena en el fondo de los barcos en el Mediterráneo. Pero ¿cuándo se pasa al barril? ¿Es el barril o la barrica también un invento romano?
Pues no, era un invento galo, pero los romanos, pues eso, igual que hicieron con el vino, que a lo mejor aquí estaba desde los fenicios o antes, pues dijeron, oye, esto va a venir muy bien para fabricar vino, para transportar vino. Y entonces pues se apropiaron de ese invento, lo utilizaron y lo seguimos utilizando para el vino. Y fíjate que las barricas, ¿no?, o las cubas, de ahí nos ha quedado el refrán este de a ojo de buen cubero. Ese cubero es el que fabrica un barril de vino, porque originalmente se fabricaban a ojo. Las medidas eran las que supiera el artesano, vamos, fíjate.
Y fijaos si somos romanos, que hasta un famosísimo refrán que todavía utilizamos, el de con pan y vino se hace camino, también es romano, ¿verdad?
Así es, cum pane et vino conficit iter, sería la versión romana. Pero lo bonito es eso, con pan y vino se hace el camino. Y es que es verdad, y en el Quijote y en todos lados, ¿no? Así sale.
Pues eso, que pases esta semana con pan y vino, Paco. Gracias.
Lo mismo digo, amigos. Adiós.
En unos minutos vamos a saludar además a Jorge Olcina, a nuestro hombre del tiempo, que nos va a contar un fenómeno sorprendente. En el Mediterráneo, en la costa mediterránea, ha llovido barro. Nos lo va a contar enseguida. También vendrá Nacho Abad para comentarnos los sucesos de este fin de semana. Y además habrá tertulia de chicos sobre lo que está pasando en Israel, donde hasta el ejército está inmunizando y, sin embargo, a pesar de que se ha alcanzado el 40% de la inmunidad, no cesan los niveles de contagio. Vamos primero a las noticias y después todo esto.
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @fin de semana cope.